COPE Euskadi.
Estar informado. Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Octava temporada de Herrera en COPE, a la que saludamos en este 1 de septiembre. Lo hacemos con buen tiempo, con sol, mirando también a todos los problemillas que nos deja la guerra, pero con optimismo. Arrancamos una nueva temporada, estrenamos septiembre con muchos temas que contarte. Y vamos a empezar por las novedades, por medidas de las que nos podemos beneficiar a esta hora con la rebaja que ha hecho el gobierno en los viajes en transporte público. Estamos en el primer día de descuento en el transporte, al 50%. Si vas a viajar en metro, Euskotren, tranvía o autobús, el viaje te va a salir a la mitad. Algo es algo. Este 1 de septiembre vamos a hablar también y vamos a mirar a las fiestas. Estamos entre la vuelta al trabajo y el final de las vacaciones. Algunos se van, otros vuelven, como las fiestas también, porque algunas localidades de Vizcaya siguen con sus festejos. Elorrio, Urduliz, Bermeo, Galdakao toman el relevo de la Aztenagusia y también lo hacen los gansos de Lekeitio, que se apuntan a la traca final de las fiestas. Lo hacen tras 2 años de pandemia y con muchas novedades, porque los sanantolines ya están aquí. Nos acompañará en este inicio su alcalde, Koldo Goitia. Y a partir de la 1 echaremos un vistazo a la cesta de la compra. Se ha encarecido para todos. Miramos a los precios, que se han convertido ya en una odisea para el Banco de Alimentos de Guipúzcoa. La subida de los precios no da tregua. Esto ha dificultado la ayuda a los más vulnerables y ahora el Banco de Alimentos también le están saliendo muy caras las compras. Además de notar que han bajado las donaciones. Consecuencias de la inflación, que sigue disparada y sobre la que vamos a hablar con Belén López de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Y para terminar, atentos a las 2 menos 10, porque llega el Orfeón Donostiarra para hablar sobre sus 125 años de historia. Está de celebración y lo va a celebrar con nosotros este mediodía, aunque también en Madrid. Será el próximo día 15 en un concierto muy especial en el Auditorio Nacional de la capital. Temas que abordaremos hasta las 2 de la tarde. Antes, como siempre, llega ya José Luis Martín con ese avance informativo. José Luis Martín, Eguerdión.
Naya, muy buenas tardes, ¿Qué tal?
Pues aquí, disfrutando la rebaja. Rebaja en el IVA, rebaja en el transporte público.
A partir de octubre, ¿eh?
Sí,
lo bueno. Del IVA vamos a dejarlo ahí de momento, además en el gas. Veremos luego eso en qué se nota, ¿eh?
Ya,
que esto también. Luego ya sabes, es que pasa como con la gasolina. Que las rebajas tardan en llegar al precio final. Las subidas no cuestan nada.
No.
Bueno, en fin, en cualquier caso es una buena noticia del 21 al 5%, que también no podía plantearse, ¿no? Si el 21% tenía que ser... Hay otros IVAs intermedios,
pues
el 10,
sí.
El 5 es verdad que es el de los artículos de necesidad, es el del pan, por ejemplo. Y algo tan básico como la energía, el gas, que sirve para calentarse, podíamos pensar que debiera tener ya ese IVA de antemano, ¿no? Bueno, en cualquier caso un 16% es una cantidad... apreciable, que seguro que se va a notar, aunque también es verdad que ahora mismo los mercados a futuros, dicen los que saben de esto, hablan del gas mucho más caro todavía, o sea que seguramente será lo comido por lo servido. Pero bueno, algo
y a verlas venir.
De hecho, el gobierno vasco acaba de decir, Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, que desde luego no tenían conocimiento previo de esta medida que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, pero en cualquier caso, cualquier medida que sirva para mantener la capacidad de los hogares de seguir adelante con algunos servicios básicos como la calefacción y también del tejido industrial, pues bienvenido sea.
Sí.
Y está claro que el gas es una cosa que utilizan y mucho las industrias aparte de los hogares. Bueno, han sido palabras de Arantxa Tapia en la presentación de la nueva versión del plan de contingencia energética que anunció el Endacá y el Gobierno Vasco que se iba a llevar adelante y se presentó a finales de junio, principios de julio, antes incluso de que el Gobierno Central presentara ese decreto o ley de medidas de ahorro energéticas. En su momento ya sabes que hubo bastante jaleo con ese asunto, porque se invadían competencias, tenía el gobierno vasco su propio plan. Bueno, es este plan del que hablamos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que pocas novedades realmente. Se atienden las necesidades de actuación inmediata, se refuerzan un montón de programas y herramientas en vigor. Sobre todo se trata de evitar los cortes en el suministro de gas a las empresas, que es lo que ahora mismo preocupa al gobierno vasco, que podría llegar a ocurrir si finalmente, como se temen algunos, Rusia corta definitivamente el gas a través de Alemania. Veremos en qué queda todo. En cualquier caso, sí que tiene otras apuestas a nivel a largo plazo. Por ejemplo, se apuesta por la generación de energías renovables y también en medidas que mejoren la eficiencia energética, así como la gestión de los residuos. Todo esto se trata de van a hacer muchas campañas de divulgación y sensibilización, intensificando la información a la ciudadanía. También se van a poner en marcha 30 proyectos estratégicos de cara a descarbonizar la economía. Bueno, el documento en cualquier caso está vivo, es flexible y, bueno, a expensas de lo que pueda ocurrir, y sigue abierto a cualquier aportación de diputaciones forales, EUDEL, grupos políticos, agentes económicos y sociales, en fin, que los interesados pueden aportar su granito de arena para tratar de ver qué hacemos con esto de la energía. El documento se envía ahora a Madrid para que sea tenido en cuenta en la tramitación de la ley que tiene que regular ese decreto ley de medidas de ahorro energético. Así que, bueno, pues es un paso más. Tenemos polémica montada también ahora mismo. Ya sabes que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, anunciaba ayer el acercamiento a Euskadi de otros 13 presos de ETA, entre ellos dos especialmente significativos. Hablamos del que fuera uno de los líderes más sanguinarios de la banda, Henri Pagot, y también de Francisco Javier García Gaztelu, Chapote, uno de los dirigentes de ETA que tienen más delitos de sangre a sus espaldas y que fue responsable, por ejemplo, de la muerte, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, evidentemente el anuncio caía como un jarro de agua fría entre las asociaciones de víctimas, que lo han denunciado ya, una nueva humillación. También aquí en Euskadi el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, cree que este acercamiento es un nuevo insulto a las víctimas del terrorismo y no cabe duda, no tiene dudas de que obedece al pacto de presos por votos que Otegi anunciara hace ya unos meses y que está cumpliendo a rajatabla Pedro Sánchez. En cualquier caso, denuncia también que las últimas humillaciones a víctimas de ETA, bueno, pues son intolerables. Habla de esos carteles presos etarras en las últimas fiestas de Bilbao, en una de las chornas que ya está investigándose por la Audiencia Nacional, también de un homenaje en Ibarra recientemente. Bueno, pues en definitiva, que acusa a Carlos Iturgaiz al gobierno central de olvidarse de las víctimas y en cambio de facilitar los homenajes a los asesinos a cambio de esos votos que necesita en Madrid. Por cierto, todavía una resaca de las fiestas de Bilbao, no nos la esperábamos, la verdad. Hoy las compras bilbaínas, ayer a última hora, hacían pública una nota con la valoración de las fiestas, en la que han cargado sobre todo con la que defienden de actitud agresiva de la policía municipal, con caras largas, frustrando el ambiente lúdico. No entiendo yo muy bien esto de las caras largas, pero bueno, es lo que dice la nota, textualmente. Bueno, yo entre comillas, dice, han pedido que la violencia policial quede fuera del ámbito festivo, hacen referencia a actuaciones contra manteros, también una denuncia de una persona que estaba tratando de evitar acoso a personas inmigrantes, dice ella, por parte de la policía, que acabó recibiendo también una paliza. Bueno, en definitiva, las comparsas cargan con dureza contra la presencia policial en fiesta. Es un comunicado que ha tenido rápida respuesta. Hoy mismo el sindicato ESA, uno de los sindicatos con representación en la policía municipal, acusa a las comparsas bilbaínas de vivir una realidad paralela, porque recuerda que la policía municipal tiene el apoyo de la inmensa mayoría de vascos y de bilbaínos. De hecho, hemos visto en estas fiestas cómo algunas de sus actuaciones eran aplaudidas por la gente que estaba delante de ellos. Y recuerda que también las fuerzas de seguridad son necesarias para vivir las fiestas en paz. Bueno, ahí queda esto. Te cuento también que el sindicato LAB está presentando a esta hora sus líneas políticas y de actuación laboral en lo que van a ser los próximos meses, y que ya ha entrado hoy en vigor, en un ámbito más local, la nueva ordenanza de preferencia peatonal en el casco viejo de Bilbao. Ahora mismo, cualquier persona que venga en coche, antes no se podía, pero ahora ya es que se vigila con cámaras que no se puede entrar al casco viejo en coche. Se ha puesto un lector de matrículas por el que solo los autorizados pueden entrar, residentes en el casco viejo, y los vehículos de carga y descarga, pues bueno, para llevar las cosas a los comercios de la zona. Atención, las multas son importantes ahora mismo ya.
Pues entonces estamos, hay que tener cuidado.
Estamos todos fichados.
Y si no, que nos pasamos por el transporte público, que estamos al 50%.
Exactamente. Hoy ha entrado en vigor también, como no, esa rebaja del 50%, y hemos escuchado a mucha gente que no se había enterado todavía, muchos de ellos, Naya, pero bueno.
Vaya,
el caso es que no pasa nada. El que utilice la Baric, la Mugi o la Bat sabe que tiene el 50% gratis.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, Naya.
12:30, saludamos ya a Álvaro Rubio, guardión.
Hola, Anaya, muy
¿cómo
buenas?
Estás?
Muy bien.
Pues bueno, sorprendida no voy a decir, pero ya tenemos un nuevo fichaje en la Real.
Umar Sadik.
Sí, ahora no vamos a tener que hacer ese nombre.
Es buenísimo, Umar Sadik. Yo el año pasado lo pude ver en los partidos contra la Morevieta. Lo que pasa es que son estas cosas que a mí me dan tanta rabia que se produzcan ahora. Me fastidia un poco en el fútbol así. La Real sale ganando, es evidente, pero pregunta a la Almería, que le ha quitado a su mejor futbolista. Es como si le quitan a la Real Sociedad, a Mikel Oyarzabal, el último día de mercado. El mercado se cierra esta noche, pues el último día le quitan a su mejor futbolista.
Esas son las cosas, ¿verdad?, de la última hora de estos
fichajes. Estas son las cosas que todos los entrenadores, clubes, presidentes y todos dicen que se tendría que acabar. Porque a la Real se lo hizo el Athletic. Le quitó a Íñigo Martínez en el último día de mercado. Llegó cuando le fichó a Laporte, llegó último día de mercado, sí, y te darán ahora un mes más para esperar lo mismo. Es que te han quitado a tu mejor futbolista. Así que Umar Sadik va a llegar a la Real pagando 20 millones más, posiblemente 8 en... ¿cómo se llama? Si lo diré, en variables. Porque pueden ser 5, pueden ser 8. La Real no quiere pagar mucho, es evidente, pero claro, todo el mundo sabe que ha trincado 70 millones de Alexander Isak. Y como todo el mundo sabe que,
sabemos que hay dinerito en la cartera,
hay que subir el precio.
Eso es lo malo.
La cláusula que tenía Umar Sadik era de 30 millones, así que yo creo que entre unas cosas y otras, vamos, se van a pagar los 30 millones como está mandado. Está pasando reconocimiento médico ya, así que es nuevo jugador de la Real Sociedad. Ha arrancado la temporada con el Almería, si no me equivoco, en 3 partidos ha metido 2 goles. Fundamental en el ascenso. El año pasado en segunda división me parece que tenía algo así como 70-80 millones de euros de cláusula. Un jugador en segunda división es un pedazo futbolista.
Vale. O sea, es una promesa, ¿no?
No, es ninguna promesa.
Ya lo es, ya es un pedazo de promesa. Una promesa para la Real.
Para la Real, sí, pero es una realidad de futbolista como la copa de un pino. Además, mira, es negro igual que Alexander Isak. Es alto igual que Alexander
el
Isak.
Cambio, ¿no?
Es rapidísimo al igual que Alexander Isak. Remata maravilloso. Así que yo creo, además, que no sale perdiendo la Real Sociedad con el cambio. Aunque ayer Alexander Isak debutó con el Newcastle y marcó gol.
¿Sí?
Y otro que le anularon que fue un auténtico golazo. Pero yo creo que sale ganando con Sorloth y Umar Sadik en vez de haberse quedado solo con
Isak.
Bueno,
vamos a verlo.
Veremos
ojalá,
a ver qué se le queda. Y veremos a ver si al final de la mañana o de la jornada de hoy conocemos el montante del dinero. Es complicado, ¿eh?
Ya.
Vamos a poner más o menos entre, mira, 20 más 5, 8, 7 en variables y así no nos pillamos los dedos y ya está. En el Atleti no va a haber movimientos de última hora, salvo sorpresa maximísima, y solo se me ocurre que podría fichar a Odriozola, un ex de la Real, que yo creo que la Real va a estar cerca hasta el último momento en recuperar, porque después de la salida de Zaldúa hacia el Cádiz, ha quedado ese lateral derecho un poquito cojo. Odriozola no cuenta en el Real Madrid, aunque quería quedarse. Yo no estoy diciendo con esto que nadie se lo tome al pie de la letra, que la Real va a fichar a Odriozola, pero que si Odriozola pasa,
pues igual lo cogemos al vuelo, ¿no?
Cedido. Sí. Mira, cedido hasta final, pero Mauri, si estoy diciendo alguna barbaridad, escríbeme que estás a tiempo, ¿eh? No estoy diciendo ni que vaya a interesarse al 100%, ni que esté, pero que si se da la oportunidad, porque en la mañana, tarde de hoy, va a ser movidito. Mira, son las 12:30, 12:34 minutos en directo ahora mismo. Yo creo que de aquí a las 12 de la noche, no sé, se van a producir en el mundo del fútbol, te diría cuántos, 300, 400 fichajes. Claro, tú ponte en todas las ligas, en todas las categorías. Piensa que, por ejemplo, en España, en la Primera Federación, hay un equipo que no arrancó ni a jugar porque no llegaba a pagar. Y unos que estaban preparando la competición de la Segunda Federación les dicen, no, la jornada que viene vais a jugar en Primera Federación. O sea, eso está pasando en el fútbol de las últimas... Entonces imagínate, entre fichajes, solo con ese equipo que tiene que hacerlo casi completamente nuevo, que es el Talavera de la Reina. Bueno, pues la Real, en el último día, ficha a Umar Sadik. En el Deportivo Alavés, ayer conocíamos que no iba a seguir la guardia, conocíamos que había ofertas por fichar a Luis Rioja, y nos dice Roberto Arrillaga que por mucho que pueda afirmarse, yo lo vuelvo a recalcar, por mucho que pueda afirmarse, y el día es muy largo, es que me da la risa. Luis Rioja no va a salir, es que me da la risa porque estoy diciendo esto. Y mira, un minuto ha pasado, 12:35. Es que es posible que a las 12:39 Luis Rioja salga. Es que es lo que...
Ahora mismo no vale nada lo que digamos.
No, por eso es que voy mirando el reloj todo el rato diciendo, voy a ver si me va entrando algún mensajito porque puede ser una auténtica locura. Bueno, tiene 15 millones de euros de cláusula, todo el mundo habla del Español. Si llega con 5 millones, lo vende.
Pero no me digas que no gusta esto del salseillo.
A mí no me gusta nada.
Nada. O sea, no, sí, porque, hombre, mira, que para un periodo... nos ameniza el mediodía.
Sí, nos ameniza, sí, pero eso es el sufrimiento que conlleva. Mira, para nosotros en Bilbao eso estamos tan tranquilos, porque es un
claro,
club
ya está.
En verano tan tranquilo. O sea, es, mira, puede llegar Ander Herrera, puedes fichar a Odriozola si pasa por el camino, no vas a fichar a nadie más, se pueden ir futbolistas que no son importantes, porque todos los que han ido saliendo no son importantes. Tendríamos el lío en uno gordo, Íñigo, que pasó, que viniese alguien a por Williams, pero no va a pasar. Pero el resto de los compañeros de todas las provincias, joder, yo creo que no lo pasan bien. Bueno, confirmo, yo no he estado aquí siempre. No se pasa bien porque los fichajes te dan muy poco rédito. Uh-huh. Y con esto me explico. Tienes que arriesgar mucho en dar información que es muy probable que no sea.
Ya, que te equivoques.
Entonces ya sabes lo que es Twitter, lo que son las redes sociales, lo que es el Twitch, es que llego a decirte ahora lo de Odriozola, que lo va a hacer y no se hace, y van a venir a escribirme y decir, oye, Álvaro, ¿has dicho qué? Entonces no te da rédito el arriesgarte y el trabajo que da. Entonces es un poco, buah.
Complicado. Sí,
sí, es complicado. Bueno, que no van a estar en el Deportivo a la vez muy nerviosos, porque si no se va no hay que hacer fichajes. Claro, imagínate que a las 10 de la noche el Español le dice al señor Querejeta, pago 5 millones por Rioja. Venga, vete. Uh-huh. Pues tiene 2 horas para firmar a otro. Es que es la leche. Es que son 2 horas. Así que los que están en el Deportivo...
Pero cualquier cosa mañana.
Lo están, claro, mañana es un poco... A ver cómo están los equipos. A ver, claro. Y a otros, cuando se lo quitan en el último momento y tienen fichas libres, pueden seguir fichando después a jugadores que no tienen equipo.
Ya.
No, es una auténtica locura.
Me encanta.
Bueno, en la Sociedad Deportiva Eibar, ayer, fíjate, otra. Se daba por hecho que iba a llegar en media punta Pozo del Rayo, que estaba hecho, que va a llegar, y llega Garita en rueda de prensa y dice, ¿pero qué decís? Aquí no va a llegar nadie. Pues tampoco lo des por hecho.
Ya.
Puede ser que Pozo llegue en el día de hoy.
Todavía hay tiempo.
Sí, sí. Fue presentado ya Nolas Coain, procedente del Athletic, que llega cedido. Y día importante en remo, el de ayer, con la primera clasificatoria de la Concha, donde nos dice Mauri, que es el que controla al final, que poquita novedad, más allá de que Gataria vuelve a clasificarse 49 años después. Se dice pronto, ¿eh? Ya. 49 años después vuelve a estar en la tanda de honor de la Concha, que no hay sorpresas significativas y que quizá la noticia está en que no hay traineras gallegas. Así que va a ser 4 guipuzcoanos contra 4 vizcaínos. Y hoy se va a disputar la femenina con 19 plazas para 7. Veremos a ver qué es la que... El lío, cómo se vuelve a resolver año tras año, año tras año. Te sabes el lío, ¿no?, de las chicas siempre en Donosti. Hay 2 equipos en Donosti, pero lo donostiarra es la única que tiene el beneplácito de no tener que remar para estar clasificado. Pero, claro, las chicas de Arraun Laguna dicen, nosotros también somos donostiarras y somos mucho mejores. Y si hacemos una clasificatoria entre las dos, vamos a ir nosotras. Pero es la donostiarra la única que va a estar. Así que me voy a ir, con tu permiso, a seguir actualizando. Mira, me dice Mauri, Odriozola descartado, Álvaro.
Vale. De momento.
Perdónenme todos Mauri, los que hayan pensado que yo estaba diciendo que la Real le podría interesar a Odriozola. Así que ni si pasa allí, que se ha equivocado por el Vidasol, no va a llegar Odriozola, según Mauri, que para dejarlo claro. Sí. Mauri,
si llega
Álvaro Odriozola, Naya mañana en directo te llama y tú das las explicaciones.
Y ya verás tú.
Yo me voy a actualizar el WhatsApp.
Pues vamos a mirar al tiempo a ver cómo afecta también al remo, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias, Álvaro. Agur.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues el sol nos está dejando un bonito inicio de septiembre. Miriam, desde Euskalmet, guardión.
Hola, guardión.
Y ojalá nos acompañe el resto de la tarde, tú nos dirás.
Sí, a ver, la tarde va a ser soleada en general, pero ya al final del día, de nuevo, en zonas de Vizcaya y de Guipúzcoa, especialmente cerca de la costa, irán aumentando las nubes. Durante la próxima noche, de nuevo, quedará cubierto y en algún punto próximo al litoral, pues de nuevo se puede escapar algo de sirimiri. Pero bueno, la tarde soleada, con temperaturas muy agradables, en el interior 28 o 30 grados, cerca de la costa, en cambio, se quedarán cerca de los 25 grados.
Estamos notando ese ascenso de las temperaturas que también nos va a acompañar mañana con el sol.
No, mañana volveremos a tener una jornada más bien gris. La nubosidad será abundante, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa, y aquí de vez en cuando lloverá algo. En general, precipitaciones débiles, pero sí que en algún momento pues, se puede escapar algún que otro chubasco. Cuanto más al interior nos encontremos, menor sea la probabilidad de lluvia, y en Álava, pues por la tarde se pueden abrir algunos claros, pero bueno, no va a quedar tan soleado como hoy el ambiente. Y en cuanto a las temperaturas, tienden a bajar ligeramente, máximas de unos 23 grados en la costa y rondando los 24 o 26 grados hacia el interior.
Bueno, pues nos vamos a quedar con este sol que nos deja el 1 de septiembre y nos vamos a la playa. Gracias, Miriam. Vier Arte.
Agur, Vier Arte.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Parecía que no, pero nos ha quedado un bonito día de playa. Vamos a ver cómo luce el sol por los arenales. Andoni Larrínaga, desde Cruz Roja, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, le ha costado, pero imagino que esto habrá animado a los bañistas, ¿no? ¿Cómo están las playas?
Sí, sí, se ve alguno que otro. Y encima no tenemos banderas rojas hoy tampoco. Tenemos solamente dos banderas amarillas en Toña y en San Antonio. Precaución y bandera verde en el resto de arenales.
Bueno, estamos empezando a notar que suben las temperaturas. ¿Cómo está la del agua para pegarnos un chapuzón?
En el agua se mantienen los 23 grados habituales y en el ambiente tenemos en torno a los 24 hoy.
Y miramos ya para la tarde, ¿nos espera otra tarde de marea baja?
La bajamar será al mediodía, sobre las 2:20, y la pleamar será para las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ello y vamos a pasarnos por las playas para estrenar así este mes de septiembre. Gracias, Andoni Larrínaga, desde Cruz Roja. Un beso, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y nos queda mirar cómo está el litoral guipuzcoano, similar con playas llenas a esta hora de bañistas. Así estrenan septiembre, el tiempo acompaña y las banderas también, porque la mayoría de verdes están ahora mismo ondeando en el litoral guipuzcoano. Eso sí, atención a las amarillas que ondean a esta hora en Donostia, en la Zorriola, Ondarreta y La Concha, además de en la isla de Santa Clara y fuera de la capital. Encontramos este color también en Antilla y Oribazar de Orio y en Zarauz, Itzurun de Zumaia y en Deva. En el resto de arenales, como digo, baño libre. Bandera verde.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Carati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que un niño necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos.
Nos trajeron la carta, pues era con un código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hace 47 minutos, esta música nos recuerda que todavía hay muchas localidades vascas que empiezan a vivir ya sus fiestas. Por ejemplo, Lekeitio, que están ahora mismo a 24 grados allí mismo en la costa y que van a arrancar ya con los sanantolines. Por cierto, ya están los cabezudos paseando y recorriendo las calles de la localidad vizcaína y lo van a seguir haciendo. Vamos a hablar sobre todas esas novedades con su alcalde, que nos acompañará en un par de minutos aquí mismo en los estudios de COPE para conocer qué detalles esperan estas fiestas, este reencuentro de las fiestas tras 2 años de pandemia. Una entrevista que puedes escuchar también, además de la radio, nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Como digo, ahora mismo recibimos a Koldo Goitia, el alcalde de Lekeitio, que estará con nosotros en COPE para hablarnos sobre esta vuelta de las fiestas.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Thank you.
Una menos diez, empieza septiembre, estamos entre la vuelta al trabajo y el final de las vacaciones y algunos pues se van, otros vuelven, como también las fiestas. Algunas localidades de Vizcaya siguen de fiesta, Elorrio, Urduliz, Bermeo, Galdacao toman el relevo de la Aztenagusia y también lo hacen los gansos de Lekeitio que se apuntan a la traca final de la festividad. Lo hacen tras dos años de pandemia y con muchas novedades porque los sanantolines ya están aquí y nos acompañan este arranque de fiesta su alcalde, Koldo Goitia. Guardión.
Guardión.
Koldo, decía yo que ya están desfilando por ahí los cabezudos, si no me equivoco, o sea que se respira ambiente de fiesta importante en este reencuentro, ¿no?
Sí, ya estamos medio de fiestas, aunque a las 8 de la tarde será el chupinazo oficial y a las calles de Lekeitio ya se nota que estamos en prefiesta.
Pues sí, faltan 8 horas para el chupinazo, pero como eso digo, ya se respira ambiente festivo. ¿Estas primeras sensaciones cuáles son?
Bueno, pues la gente tiene, como bien decís vosotros, después de dos años de pandemia y después de dos años que hemos tenido que anular o posponer la fiesta, pues este año la gente, por un lado, está muy ansiosa y muy con muchas ganas, pero también se nota un poco de nerviosismo. Yo creo que estos dos años nos han puesto nerviosos y ahora, pues no sé, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión.
Uh-huh. Bueno, vamos a vivir unas fiestas sin mascarilla, por ejemplo, sin tener miedo a esas aglomeraciones, al menos tanto miedo, pero es cierto, Koldo, que venimos de una Aztenagusia marcada por los pinchazos y, por desgracia, por esas agresiones sexuales que hemos conocido. ¿Hay preocupación porque estas situaciones se repitan también en Lekeitio?
Evidentemente que hay preocupación. Yo desde aquí me gustaría mandar un mensaje de que no vamos a permitir y no vamos a admitir ninguna agresión machista sexista en los sanantolines de Lekeitio, y eso que quede bien claro. El que venga a eso, que se quede en su casa. Aquí, no. Eso lo queremos dejar claro.
¿Se han establecido medidas especiales?
Bueno, se han puesto en marcha las medidas especiales que ponemos todos los años. Este año, el Día de Ganso, que es nuestro gran día, vamos a decir, pues cae en puente. El lunes 5, el 6 martes es festivo en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces hemos tenido que duplicar y reforzar todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. La Policía Municipal, la Ertzaintza del 112, Cruz Roja. Bueno, hemos intensificado, hemos duplicado. También hemos puesto en marcha, junto con Bizkaibus, hemos duplicado todo el transporte público. Y lo que decía al principio, esperemos que gente que viene con esa intención de pinchazos o otras agresiones de cualquier tipo, pues que se quede en su casa y que al edificio no venga.
Uh-huh. Todos miramos a ese Día de los Gansos, que este año solo habrá cabida para los de goma. Esto queda bien claro ya.
Sí, el Pleno del Ayuntamiento ya acordó por mayoría absoluta, con el acuerdo de los dos partidos políticos que conformamos la corporación, que a partir de este año y ya para el resto de la historia, bueno, ya veremos qué pasa en el resto de la historia, pero a priori Antzartec va a ser la única opción que van a tener los participantes en el Antzar Jokoa, en el Antzar Eguna, para el ganso.
Lo cierto es que ya era una tendencia que se estaba consolidando, ¿no? Porque al final, las últimas fiestas, ya más de la mitad de las personas elegían esta opción, que era la de goma.
Sí. El Antzartec, bueno, yo creo que se mezclan muchas cosas. Por un lado, la sociedad cada vez está más sensibilizada a no utilizar animales, eso es evidente. Antzartec de por sí da mayor juego a la hora de Antzar Jokoa. Al final el Antzar Jokoa no deja de ser una competición y entonces el Antzartec se comporta, vamos a decir, mejor que el ganso natural, y poco a poco las cuadrillas en los últimos años eran cada vez más los que elegían el Antzartec. Entonces ha sido una, pues había que dar el paso. En breve se aprobará una ley o entrará en vigor una ley que prohibirá en algunos espectáculos utilizar animales, y nosotros, pues antes de que nadie nos imponga, pues queríamos dar ese paso, y como pueblo queríamos decir, bueno, pues a lo largo de nuestra historia primero utilizamos gansos vivos, las cosas como son, luego pasamos al ganso muerto, natural pero muerto, y ahora pues tenemos un Antzartec, tenemos un artefacto, tenemos el muñeco, y era el momento, y yo creo que de forma natural pues se ha dado ese paso.
Uh-huh. Bueno, pasos que se van dando con la historia, ¿no? Como bien decías, Koldo. Habrá quien diga que se pierde esencia de esta manera.
Bueno, yo que se pierde esencia. Yo creo que el Anchartek está dando mejores resultados. Los últimos años, bueno, lo pueden corroborar. También es verdad que cada vez conseguir gansos naturales era más difícil o es más difícil. El ganso natural que se utilizaba en la fiesta del ganso, de los gansos, es un ganso muy específico que tiene que tener unas características y entonces eso cada vez complicaba más la cosa. Tenemos la gripe aviar, bueno, hay un montón de factores que también hace que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y es el momento de que, y como decía al principio, de la ciudad de Lequeitio, la inmensa mayoría de la ciudadanía de Lequeitio apuesta por, bueno, por ir evolucionando. Ya ocurrió el día de San Pedro con que una mujer por primera vez en la historia bailaba la caixa arranca y esto también pues de forma natural pues ha llegado el momento y se ha dado el paso.
Uh-huh. Y hasta aquí ha llegado usted como alcalde. Estas van a ser sus últimas fiestas.
Estas van a ser mis últimas fiestas como alcalde. Voy a hacer 8 años como alcalde y otros 4 anteriores de concejal, que no sé si alguien se acuerda de los concejales, del trabajo que los concejales hacen ahí por detrás, ¿no? Que yo sin ellos, evidentemente, y sin ellas no sería nadie. Y creo que en la vida hay etapas. Mi etapa como alcalde son 8 años. Siempre he apostado y siempre he creído que 8 años es suficiente. Hay gente preparada por detrás. Y venga, pues, que los jóvenes tiren para adelante.
¿Y a partir de ahora qué?
¿A partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, pues ayudar a seguir aquí en Lequeitio, aportar lo que pueda, ayudar a quien me lo pida. Y bueno, yo tengo mi plaza de trabajo y allí volveré, en principio.
Bueno, pues nada, esperamos verle por lo menos por la localidad, a ver si en alguna ocasión sí, podemos encontrar, o al menos en estas fiestas que vuelven tras 2 años de parón por la COVID. Por cierto, 2 años también en los que no hemos tenido un verano normal. ¿Y cómo va este último verano, si miramos al turismo?
Bueno, tenemos un verano espectacular. Este verano ha sido, bueno, los dos anteriores también, a nosotros los dos veranos de pandemia no nos han ido tan mal. Uh-huh. Porque como la gente no podía viajar, evidentemente los vascos y las vascas, Lequeitio siempre ha sido un destino para la ciudadanía vasca. Entonces, no nos ha ido mal, los 2 años anteriores no nos ha ido mal, pero este año, ya que se han abierto, vamos a decir, las fronteras, el turismo internacional se recupera, Madrid, Cataluña, el Estado español, nosotros estamos a tope, el clima nos ha acompañado, aunque también es verdad que eso nos ha traído que tenemos algunas restricciones en el agua, en la playa, las duchas y demás, pero bueno, por ahora yo espero que después del día de gansos, a poder ser, y a por pedir, que el día 6 de septiembre empiece a llover, se llenen los pantanos y todas las balsas que tenemos aquí, volvamos un poco otra vez al Euskadi que todos conocíamos.
Bueno, y a llenar de gente también el islote San Nicolás, accesible sí. En marea baja. Tendríamos que esperar ahora mismo 2 horas para poder acceder, pero sabemos que hay 2 lequitiarras que sí que están ofreciendo visitas guiadas gratuitas para todos los que queramos entrar y conocer la magia, ¿no?, que tiene esta isla y que hay mucha gente que todavía no conoce.
Bueno, Garraitz o la isla de San Nicolás se está convirtiendo en el gran recurso turístico que tiene Lequeitio, ¿no? Ya el gobierno vasco lo declaró parque arqueológico por el complejo arqueológico que ahí se encuentra, 3 zonas, militar, religiosa, alguna fortaleza y demás. Y bueno, lo bueno que tiene para su gestión, vamos a decir, ¿no?, para que podamos ejecutar una gestión, podamos gestionar sosteniblemente, es que, como tú bien dices, la marea nos marca, ¿no? No puede ser tantas veces como quieras, sino esa marea nos marca la capacidad de carga de uh-huh. lo que es el islote, de lo que es la isla. Uh-huh. Y bueno, sí, hay 2 chavales, un chaval y una chavala de la Asociación Atabaca. Nosotros tenemos un acuerdo con la Asociación Atabaca. Uh-huh. Ellos hacen trabajos de voluntariado allí. A cambio, nosotros les dejamos montar un chiringuito en el San Juan. Bueno, ahí hay un acuerdo.
Y sí, además sí, que Aranzadi sigue levantando la tierra, sigue haciendo excavaciones, así que veremos qué se descubre. Que hay mucha historia ahí guardada en esa isla de San Nicolás, en Lequeitio. Koldo Goitia, que vayan bien las fiestas y nos pasamos también por el islote. Un abrazo fortísimo.
Vale, os son dos. Que ricasco, agur.
Amak ematen maitxita marra amarreko, ezkontuko naizela udaberrirako. Ai, oien udaberrirako, amak ematen maitxita marra.